desearles ante todo feliz Navidad y un próspero año 2024. Yo esperaría mejor que este 2023.
Sí.
Que ha estado bien movido, ha estado bien complicado. Y sí, como miembro que fui del sistema financiero, pues yo he estado impactado por todo lo que ha estado sucediendo, de lo cual podemos ampliar un poco más, especialmente porque el sistema financiero se construye con base en cimientos de estabilidad, confianza, de certidumbre.
No de sobresaltos.
No de sobresaltos y de credibilidad. Y no es sino hasta que sucedieran estos eventos que para mí son inéditos, que uno mismo se empieza a cuestionar, bueno, cómo es que las entidades que están al frente del sistema financiero nacional, primero el Banco Central, que claramente es el ente rector del sistema financiero, pero luego tiene otras dos entidades, una que es el CONASIF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y el otro es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es un órgano de desconcentración máxima. Quiere decir que el Banco Central no puede ingerir, no puede intervenir, no puede dictar instrucciones a la SUGEF, sino que es un ente autónomo, independiente, que de acuerdo con la ley orgánica del Banco Central, la SUGEF tiene una función fundamental, que es supervisar, fiscalizar a los diferentes intermediarios financieros. Y ahora tal vez conforme vayamos avanzando, es que nuestro sistema financiero se ha visto sumamente complejo. Ha evolucionado montones. Yo todavía escucho incluso a algunos diputados hablar del sistema bancario nacional. Claro, eso era los bancos del Estado y los bancos privados. Pero hoy hay mucho más intermediarios financieros que captan recursos del público, le prestan al público, y la dimensión del sistema financiero es una que a cualquiera asustaría, porque maneja activos que superan los 70 mil millones de dólares. Activos son todas las inversiones, el crédito, los títulos valores, los edificios, las sucursales que están en el sistema financiero. Y de eso, 11 mil millones es lo que le pertenece a los dueños de las entidades financieras, y el resto son obligaciones que tiene el sistema financiero con terceros llamados acreedores, especialmente los depositantes, nosotros, los depositantes en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados, que tienen más de 50 mil millones de dólares depositados en el sistema financiero. Y por lo tanto, lo que menos necesitan es estrés, lo que menos necesitan es incertidumbre.
Sí, dicen que no hay nada más nervioso que un dólar, pero los colones también se ponen nerviosos. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a separar, de acuerdo con esta elaboración argumental que nos hace don Gerardo Corrales de inicio, vamos a separar las dos dimisiones, los dos asuntos, ¿verdad? No vamos a hablar en general de ambos. Vamos a hablar primero del tema de CONASIF, tema SUGEF, tema Banco Central, y luego hablamos del tema de la renuncia de don Bernardo Alfaro a la Gerencia General del Banco Nacional de Costa Rica, porque si no se nos puede hacer, ¿verdad?, ahí un omelette. Don Alberto Den Celedón, una persona de incuestionable solvencia y de esas que lleva la tranquilidad al sector, ¿verdad?, era como el querido y recordado don Guti, ¿verdad? Si uno habla de la estabilidad del sistema financiero, entonces refiere don Eduardo Lizano, al querido don Eduardo Lizano, refiere a don Guti, ¿verdad? Francisco de Paula Gutiérrez, refiere a don Alberto Den, a muchos otros también, ¿verdad? Pero estoy hablando de esos puntales, de esos parales. Don Alberto Den acababa de ser reelecto como presidente, un periodo más, de la del Consejo Nacional de Entidades Financieras, de Supervisión Financiera. Entonces, parecía que el suelo estaba parejo, aunque tal vez no tanto.
Aunque las tensiones eso, estaban ahí por
y que
debajo.
Las tensiones estaban ahí. Fue reelecto justo en el medio de esta polémica que este año ha sido tan determinante entre su jefe y el Banco Central. ¿Qué le dice a usted esta intempestiva renuncia de don Alberto Den cuando estaba también afincado en su cargo?
Bueno, yo tuve la fortuna de estar prácticamente 30 años en el sistema financiero nacional. Uh-huh. Y aprendí muchísimo de gente tan respetable como la que usted está mencionando, empezando por el gran maestro don Eduardo Lizano. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando llegábamos a las reuniones al Banco Central, porque él nos invitaba mensualmente, don Eduardo nos invitaba a todos los gerentes de los bancos. Era un viejo zorro, es un viejo zorro.
Es un señor.
Porque preguntaba, extraía información, pero no nos decía nada.
Ustedes no se habían enterado de cuánto habían confesado.
Solo se tomaban el café.
Y yo me acuerdo, cuando ingresaba a la oficina de él, que le decía, hola, don Eduardo, ¿cómo está usted? Y la respuesta típica de don Eduardo era, depende de lo que usted me diga.
Así es.
Si ustedes están bien, yo como Banco Central voy a estar bien. Uh-huh. Entonces, era un caballero, o sea, don Eduardo,
sí,
es
qué maravilla,
¿verdad? Así como él, que de Dios goce, don Francisco de Paula Gutiérrez, así como él también, un poquito más reservado, más controversial, pero un tipo brillante, don Rodrigo Bolaños. Así como él, recientemente, digamos, ay, se me va el nombre, estoy como usted ya.
Estamos no, iguales, no, esto se pega.
Don Olivier.
Esto se pega.
Siguiendo su línea.
Está Olivier Castro, ¿verdad? Pero no, el...
Ah, no, Rodrigo Cubero.
Rodrigo Cubero.
Por supuesto, señor. Sí. Qué caballero.
Y con todos teníamos reuniones polémicas, ¿verdad? Temas de discusión, diferendos, muchos de criterio, muchos de carácter legal, ¿verdad?
Es como discutir sobre los datos desanonimizados o no.
Correcto.
Por ejemplo, muy fuerte.
Y siempre habían 4 abogados y 8 opiniones. Pero siempre prevaleció el objetivo de la ley del Banco Central, el artículo número 2, que si bien es cierto lo establece como un objetivo subsidiario, no por ello menos importante que una función tanto del Banco Central como de la SUGEF, del CONASIF, de los intermediarios, es buscar la estabilidad. Uh-huh. Del sistema financiero. Y siempre limpiábamos los trapos sucios, como en cualquier hogar, siempre hay trapos uh-huh. sucios, uh-huh. en privado.
Sí. Uh-huh. Sí.
Nunca trascendió a la opinión pública divergencias que teníamos, salvo quizás en un par de ocasiones que de Dios goce, hubo algún momento algunos conflictos con don Mario Barrenechea, que era muy particular.
Muy sui generis.
Era muy sui generis, sí. Pero en la mayoría de los casos llegábamos a acuerdos y se resolvían los problemas. Don Alberto Den es un señor probo, es un señor inteligente, experimentado, maduro, como usted decía, solvente, moral.
Ajá.
Y económicamente.
Sí, señor.
El barrio Den, para decirlo
sí,
abiertamente.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, él no necesita, ¿verdad?, el honorario, la dieta, o no sé si es a honor en lo que se paga ahí en el CONASIF, sino que estoy totalmente seguro que su función ya por años era desinteresada en función
de
contribuirle al país, como fue también ministro de Hacienda. Me parece a mí que su renuncia intempestiva, ¿verdad? Y aquí, pues, lo que voy a decir no tengo así los detalles, pero uno más o menos olfatea, no nació ayer, y creo que es la raíz del problema. Hay problemas serios en las autoridades que rigen el sistema financiero de caracteres. De caracteres. Entre el presidente actual del Banco Central, don Roger Madrigal, con quien no tengo absolutamente nada, pero tiene su forma particular de ser. Entre la gerente del Banco Central, a quien aprecio muchísimo, es una excelente profesional, fue mi gerente financiera en el BAC. Yo diría que lo bueno lo aprendió ahí. No, mentiras. Entre Rocío Aguilar, la superintendente de entidades financieras, y entre don Alberto Dent. Cada uno de ellos, yo los conozco, son apasionados. Cada uno de ellos tiene sus formas de ser, y me parece a mí que ha habido divergencias, no solamente de fondo, sino también de forma, y me parece que también de carácter personal, que incluso para mí, sorpresivo, inédito, empezar a hablar de denuncias penales, de acusaciones penales. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de don Alberto, con la solvencia moral y económica que él tiene, ¿para qué me voy a estar comprando, a la edad que él tiene, esos pleitos? Entonces yo creo que tal vez por consejo de su señora esposa, quien yo aprecio muchísimo, de sus mismos hijos, papá, o sea, ¿por qué no te venís a disfrutar de
tu vida, de tus hijos, tus nietos?
Tus hijos, ¿verdad? Sí. A él le encanta mucho viajar, a él le encanta mucho el tema de la cacería. Entonces yo, conociéndolo, me parece que trató de llegar a entendimientos, trató de limar asperezas, y al darse cuenta que era imposible, tomó la decisión de tirar la toalla. Esa es mi lectura.
Don Gerardo, planteado como usted lo está haciendo, el sistema financiero nacional no tiene problemas, pero podrían generar estos roces de personalidad, estos desacuerdos, de profundizarse, sí podrían generar algún problema.
Muy buena pregunta, Boris. Vamos a ver, yo estaba hablando un poco de la complejidad del sistema financiero. Es que antes nosotros pensábamos en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito.
El Crédito Agrícola, para contar.
Banco Anglo, sí. ¿Verdad? Y unos 5 bancos privados, Interfin, Banex, BFA, Cofisa, ¿verdad? El Banco Continental, y eso era. Me tomé el rato de ver las cifras. Hoy tenemos los 2 bancos del Estado, el Nacional, el Costa Rica. Tenemos un banco por ley especial, que es el Banco Popular, que ha alcanzado un tamaño que para mí prácticamente lo convierte en un banco estatal.
Corriente.
Porque ningún estado lo va a dejar caer. Sí. ¿Verdad? Luego hay 11 bancos privados, y aquí es interesante, está el BAC, que es colombiano, ya no es costarricense, ¿verdad? Está BCT, de don Leonel Baruch, que es costarricense. Está el Banco Cathay, de la colonia asiática. Está el Citibank, que es un banco extranjero. Davivienda, que es un banco colombiano. Está el Banco General, que es de Panamá. Está el Banco Improsa, de la familia Ortuño, costarricense. Está el Banco Lafice, que es nicaragüense. Está el Banco Promérica, que es nicaragüense. Está Prival, que es panameño. Y está Scotiabank, que es canadiense. Si ven, la mayoría de los bancos privados no son costarricenses, ¿verdad? Es la minoría. Esto quiere decir que estas discusiones trascienden el territorio nacional, ¿verdad? Hay entidades transnacionales que están preocupadas también por lo que está sucediendo en el territorio costarricense. Luego tenemos 5 financieras que son como bancos en pequeñito. Tenemos la Caja del Ande, que es un monstruo. Y a veces la gente
entre las financieras está esa.
No,
o aparte.
Esa es aparte.
Ok, la Caja de Ande.
La Caja de Ande, la Caja de Ahorro y Préstamo
es
de
enorme.
Los educadores tiene el patrimonio más grande de todo el sistema financiero, más que el Banco Nacional. tiene
¿Más que el banco?
Sí. Tiene 1.500 millones de dólares. Porque ellos tienen un sistema de aportación automática. Sí, le deducen, ¿verdad? Los educadores.
Sí. Todos los meses entra.
Todos los meses entra, ¿verdad? Entonces es una entidad monstruosa que muchas veces la gente no se da cuenta. Tenemos 21 cooperativas de ahorro y crédito. Y tenemos las dos mutuales. Yo sigo diciendo la mutual Alajuela, aunque ahora
Grupo tienes, Mutual.
Grupo Mutual.
Grupo Mutual.
Y Mutual Cartago.
Don Gerardo, a usted y a mí se nos sale la edad por todos lados. Qué barbaridad. No podemos disimular.
Sí, Grupo Mutual y Mucap, que son sus nombres ahora. Mucap.
Entonces, eso constituye una parte nada más. Es lo que se llama el sistema financiero. Son todos aquellos que realizan intermediación financiera, que captan recursos del público, las familias, las empresas, por cuenta y riesgo propio de la entidad, para colocarlos según su criterio habitualmente en inversiones o en crédito. Esas decisiones las toman los bancos, los intermediarios financieros. Pero también tenemos otras figuras, que son los intermediarios bursátiles. Están los puestos de bolsa, están las sociedades de fondos de inversión, están las operadoras de pensiones que ya están administrando un ROP, un régimen obligatorio de pensiones que se acerca a los 15 mil millones de dólares. Supera el saldo que maneja el régimen de invalidez, sí, vejez y muerte. Es increíble lo que eso ha crecido. Y tenemos también arrendadoras, o sea, se ha vuelto muy, muy complejo. Y para eso existen distintas superintendencias. La superintendencia de pensiones, la de valores, se me olvidaba el tema de los seguros,
las compañías
de seguros, ¿verdad? Y el tema de SUGEF. Pero ustedes ven que el tema de pensiones, el tema de SUGEVAL, salvo el lunar ahí de Aldesa que está por resolverse, el tema de seguros no sale mucho a la palestra. Pareciera ser,
mucha estabilidad.
Pareciera ser que el problema, los conflictos, están entre el Banco Central, el CONASIF
y la SUGEF.
Y yo le agregaría la Asociación Bancaria Costarricense, que reúne a la mayoría de los intermediarios,
es decir,
financieros.
Tenemos una zona de dolor. Este primer acercamiento tan didáctico que nos hace don Gerardo Corrales nos permite dimensionar la complejidad y la delicadeza respecto de cómo se mueven los hilos. Y cuando venimos de la pausa vamos a seguir conversando sobre esta intempestiva renuncia de don Alberto Den, que argumenta, por supuesto, motivos personales y que se produce claramente sin que estuviese establecido en la línea de salida de la conclusión de su mandato, porque acababa de ser reelecto 2 meses más o menos, como presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Vamos a una pausa y regresamos. 5 de la mañana ha establecido don Gerardo Corrales con mucha claridad, muy didácticamente, esta circunstancia que refleja un problema de relaciones, de caracteres, dice él, entre el Banco Central, el presidente y la gerente, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, don Alberto Den, y la superintendente de entidades financieras, doña Rocío Aguilar. Doña Rocío Aguilar y don Alberto Den, por cierto, personas que no se dejan mover con un ventolero que pasa por ahí al frente, que son una garantía de la estabilidad de este sistema. Un abogado muy polémico dice hoy en un posteo que hace, y ahora, después del remesón, la caída de don Alberto Den y don Bernardo Alfaro, agrega él, sigue Rocío Aguilar. ¿Eso qué implicación tiene? Porque evidentemente pareciera darse una presión en el sentido de que la que sigue en la salida sea doña Rocío Aguilar, que dirige la Superintendencia de Entidades Financieras, pero también la muy delicada y neurálgica Superintendencia de Pensiones. Y por otro lado está don Tomás Soley, que dirige la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Seguros, que acaba de tener semejante encuentro con el Instituto Nacional de Seguros a propósito de la fijación de la tarifa del marchamo para este año, el que está en curso en este momento. Entonces, pareciera que ahí no se trata solo de un ventolero, hay toda una formación nubosa en proceso.
Claro, como me preguntaba Boris, estos acontecimientos, con independencia de las personas involucradas, definitivamente no son bien vistos, ¿verdad? Solamente en el sistema financiero nacional hay prácticamente 1 millón de deudores personales, ¿verdad? Y tenemos aproximadamente 30,000 personas jurídicas deudoras. Y también cientos de depositantes. Entonces, claro, si empieza a haber este tipo de movimientos sin mayores justificaciones, simplemente que me voy por motivos personales, cuando realmente uno sabe que están pasando cosas,
exacto,
¿verdad? En el fondo, la credibilidad de a quien le corresponde velar de nuevo por la estabilidad del sistema empieza a cuestionarse. Y entonces no hay peor situación que haya desconfianza. Yo siempre que digo esto, me acuerdo del 10 y el 11 de agosto del 2004 en el BAC, que con base en un rumor, claro, infundado, sí, ¿verdad?, que nos iban a intervenir, hubo una corrida masiva de depósitos. Con esto quiero aclarar, porque en algunos programas hay gente que me parece se le va la mano, ¿verdad?, no conecta la lengua al cerebro y dice, bueno, con esto que pasó en el Banco Nacional, lo que tenemos que ir a hacer es sacar la plata ya a todos.
Sí, no. ¿Verdad?
Por dicha que eso sí, no pasa aquí.
No, no.
Que haya un loquito, sí, y no pasa nada, por dicha.
Yo les puedo asegurar que las pruebas que se llaman de estrés, no del estrés que padecemos nosotros, sino del estrés,
sistémico.
De los estados financieros, sí, de las entidades, han demostrado que hay solidez. Y mucho de eso obedece a la dirección de don Alberto Dent, ¿verdad? Que ha tratado de seguir al pie de la letra las recomendaciones del Comité de Basilea, que son normas internacionales, mejores prácticas internacionales, y han pasado la prueba. Entonces, yo creo que los depositantes pueden estar tranquilos que no estamos a las vísperas de una crisis de carácter financiero. Pero sí, no deja de preocupar que quienes tienen que ser el ejemplo, sí, de comunicación, de coordinación, es que, señores, estamos hablando que son parte de la misma estructura organizacional. El Banco Central, sí, es el ente rector.
Sí, sí, sí.
El CONASIF es como la junta directiva de las superintendencias, ¿verdad? Y luego están las superintendencias encargadas de la supervisión y de la fiscalización de los intermediarios, sean estos financieros o bursátiles. Quiere decir que entre ellos debería haber una comunicación fluida, holgada, de confianza, ¿verdad? Continua. Es más,
Si nadie está hablando de una Arcadia de celestial,
no,
sino que sepan, como usted decía al principio, resolver sus diferencias, que las hay, sus tiranteses, que las hay, y que no lleguemos a establecer que para decidir si técnica, legal y políticamente hablando es conveniente entregar datos desanonimizados de los clientes o no, tengamos que terminar en el Ministerio Público.
Correcto. Y sí, ahí voy a la ley. La ley del Banco Central de Costa Rica fue totalmente modificada en el año 1995. Como les decía, en el artículo 2 habla de una función básica que es mantener la estabilidad del sistema financiero. Pero además, el artículo 29 le da la responsabilidad a la presidencia del Banco Central. Es el presidente del Banco Central quien literalmente dice la ley, es la máxima representación del Banco Central en materia de gobierno y en el manejo de sus relaciones con otras entidades y organismos financieros internacionales. Y dentro de las funciones de ese artículo 29, dice el inciso E, atender las relaciones con los personeros del Estado, los bancos, las entidades autónomas y las entidades financieras del país. Y por otro lado, el 33 habla de la gerencia general del banco. Y como cualquier gerencia general, dice el 33, le corresponde a la gerencia ejercer las funciones de administración, vigilando la organización y el funcionamiento de las dependencias internas del Banco Central, actuando como superior jerárquico del banco en materia de personal y asegurar un buen gobierno y dirección superior del banco. Yo repito, tengo un gran aprecio por doña Hazel, ella es una excelente profesional, pero me parece, y esto es una lectura desde 1,000 pies de altura, es que tal vez el presidente del Banco Central le ha endosado a la gerencia general del banco funciones que no le corresponden.
¿Cómo ir a poner una denuncia penal contra la superintendente doña Rocío Aguilar?
Eso de la denuncia penal, sorpresivo, hasta donde yo entiendo, la Junta no tenía conocimiento, ¿verdad? Se le encomienda a la gerencia general, no a la presidencia del Banco Central, o el por qué no es la presidencia del Banco Central quien toma liderazgo, como ha sido en el pasado. Llama a cuentas al CONACIF, a la SUGEF, al ABC, lo sienta en la mesa. Hay una cosa que se llama la persuasión moral. Yo me acuerdo que cuando don Eduardo Lizano agarraba el teléfono y lo llamaba a uno.
Salga en carrera.
Y le decía, yo creo que estás teniendo un exceso de exposición en colocación hipotecaria. Sí, don Eduardo, usted tiene razón, déjeme revisar eso, ¿verdad? Sin necesidad de una carta, simplemente una llamada telefónica. Es lo que se llama la persuasión moral, que es un instrumento muy efectivo que tienen los presidentes de los bancos centrales del mundo. Aquí no, yo creo que aquí hemos entrado en una indefinición de toma de decisiones, en falta de comunicación. Yo no sé, ¿verdad?, si es que, como dicen, que fue que Rocío se comprometió a dar la información nominal de la parte activa y de la parte pasiva, y que después se quitó el tiro. No me consta eso, ¿verdad? Pero cuando yo voy, si yo estuviera ahí, ¿verdad?, en la SUGEF, y leo el artículo 132 de la ley, dice, prohibición, queda prohibido al superintendente, al intendente, a los miembros del CONACIF, a los empleados, a los asesores, dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La pena de quien viole este artículo será de 4 a 6 años de prisión cuando se trate de información de las entidades o empresas supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero o de los clientes de dichas entidades o empresas cuando tal información esté protegida por el secreto, la confidencialidad o la prohibición de divulgación.
Don Gerardo, la ley está sumamente clara, pero el problema está allí en la propia arquitectura institucional del sistema financiero. No. ¿Cómo vamos a resolver o cómo prevé usted que se resuelva? Aquí pareciera que se quisiera tener control desde el Banco Central, de un control mucho mayor de las entidades supervisan.
Pero hay un problema en la arquitectura del sistema.
No, en la arquitectura no. No, pero en las relaciones, como lo está exponiendo don
Gerardo. Claro, pero no en la arquitectura.
Claro, yo no soy abogado. Antes de que le escriban por ahí, dice ese mismo artículo, ¿verdad?, que se exceptúan de esta prohibición, inciso C, la información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central por acuerdo de por lo menos 5 de sus miembros, en virtud de ser necesaria para el ejercicio de las funciones legales de ese órgano según esta ley. Entonces ahí viene la gran discusión. es la determinación del impacto del cambio climatológico en el riesgo de las carteras crediticias de los bancos una función particular del Banco Central, o eso es una función que le corresponde a la SUGEF en sus labores de fiscalización y de supervisión? Y si fuera la SUGEF, ¿por qué no el Banco Central solicitarle, mira, necesito esta información de acuerdo con un préstamo con el Fondo Monetario, haceme el cálculo,
sí,
sin necesidad de...
Dame la información.
Deme la información para hacerlo yo.
Información, ¿verdad? Claro, aquí hay una gran discusión legal, ¿verdad? Viene otra nueva ley, que es la ley del Sistema Estadístico Nacional, en donde el Banco Central dice, es que esa ley sí me da a mí las atribuciones correspondientes. Pero es ahí donde yo me voy a la constitución política.
Exactamente.
El artículo,
porque hay una jerarquía de la norma.
Exactamente. Se llama la pirámide de Kelsen. No soy abogado, estoy estudiando derecho. Por eso me sé lo de la pirámide de Kelsen, que por encima de todas las leyes está la constitución política del país.
Sí. Cuando no alcanza, vamos a los tratados internacionales.
Siempre y cuando defiendan los derechos humanos.
Así es.
¿Verdad? Entonces, ese artículo 24, literal, dice, se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados de los habitantes de la República. Entonces yo leo eso y digo, bueno, ahí está quedando un poco clara la cancha. Pero luego vienen resoluciones, sentencias de la Sala Constitucional, de donde la Procuraduría se vale y dice, sí, un momentito, pero es que la Sala dice que los datos crediticios no son datos sensibles, sino que son públicos, y que no se necesita autorización del público para revelar esa información. Discúlpeme, yo voy a leer esa resolución y dice que la Sala se ha manifestado que reviste de interés público el comportamiento de pago crediticio de los deudores.
Claro.
Comportamiento de pago crediticio. Pero, continúa diciendo, la información crediticia, el expediente crediticio es de carácter privado, ya que contiene datos sensibles de las personas involucradas, confidenciales y estrictamente personales, que se establecieron en función de una relación contractual entre los bancos y la persona en particular. El clausulado de un contrato, de una cuenta corriente, de un fideicomiso, de seguros, serán considerados y protegidos por el artículo 24, que le garantiza a los ciudadanos su esfera de intimidad.
En definitiva, don Gerardo Corrales, ¿usted considera que asiste la razón en su postura a la superintendente de entidades financieras y que la Procuraduría no ayudó mucho, no ayudó mucho, porque al aclarar dejó el establecimiento de argumentos a favor y en contra de una y otra tesis?
Bueno, cuando esto empezó a surgir, obviamente amigos del sistema me empezaron a llamar, que qué pensaba yo, ¿verdad? Amigos del Banco Central, amigos de la Asociación Bancaria, amigos del CONASIF, y yo les dije, miren, ¿saben qué? Dejen de estar limpiando los trapos sucios en público, porque lo que están haciendo es quitándole credibilidad al sistema.
Pero es que ojalá le hubieran pedido ese consejo antes. Cuando se lo pidieron a usted, ya habían demandado a la superintendente en el Ministerio Público, ya tenía que ir como imputada a brindar declaración, y ya el empaste ya estaba hecho. Es uno del año.
Lo que les dije fue, dejemos que dentro de esta leguleyada, ¿verdad? Porque hay, y está el PROHAT, y está el sistema estadístico, y está la ley del sistema bancario, y la ley del banco. Dejemos que la Sala Constitucional, con base en el artículo 24, nos diga qué sí es dato sensible, qué no es dato sensible. Pero con independencia de eso, yo siendo banquero, me pongo a pensar, yo podría construir un indicador de riesgo del impacto del cambio climatológico global, que es un hecho, en el sistema financiero sin tener datos individuales? Y a mí me parece que sí. A mí me parece que sí se puede construir ese indicador sin necesidad de tener acceso a la cédula, al nombre, etcétera. Pero con una observación, y esto no es reciente, y esto sí es una llamada de atención a los bancos, a los intermediarios, a la SUGEF, y es que las bases de datos de los bancos están llenas de basura. Como dicen los gringos, trash in, trash out. Sí. Métale usted basura y lo que va a tener es basura
de salida.
¿Cómo es posible?
Sáquele la basura entonces.
Que en uno de los bancos estatales más grandes del país, cuando uno va a ver el detalle de colocaciones en turismo, dice cero. Ese banco no le presta al turismo. Pero va a haber servicios y la magnitud, ¿verdad?, de lo que hay colocado en servicios, de ahí, es impresionante. Pero servicios es una olla donde cabe todo. No se le ha puesto el cuidado para reportar de manera correcta, y ahí el Banco Central sí tiene razón. Si dicen que Boris el crédito lo recibió en San José, pero lo está utilizando para sembradíos en Poás, a la hora de calcular la exposición al riesgo climatológico, va a haber basura, porque la información no está siendo correcta.
Sí. Entonces, la cuestión no la resolverá el Ministerio Público, en todo caso.
Correcto.
Voy a cerrar este segmento, pero quisiera una apreciación final, don Gerardo Corrales, sobre el tema. ¿Esto apunta a una reconstitución del Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero y las cuatro superintendencias? Digo, después de don Alberto Den, en efecto, caerá doña Rocío Aguilar y don Tomás Oley, y todo se va a recomponer de acuerdo, digamos, a una jerarquización mayor del Banco Central sobre esas entidades.
No sabría, pero sí yo quisiera imaginarme que las personas que vengan tengan las mismas calidades, cualidades y si no mayores de los que se están yendo. Porque mucho de la credibilidad de estos entes depende de la independencia, depende del profesionalismo, depende del criterio propio. Depende de tener carácter para enfrentársele a quien quiera que sea, para decir: en este territorio el lobo que manda soy yo, soy una entidad técnica, científica, y estoy ajeno a cualquier tipo de influencias, que fue lamentablemente la historia que tuvimos hace 30, 40 años, cuando habían piñatas porque los políticos metían la mano dentro de los bancos estatales.
¿Y tendrá claridad las autoridades del Banco Central, don Gerardo, muy rápido, de esto para los nuevos nombramientos?
Bueno, es una excelente pregunta. Conozco algunos de los directores del Banco Central. Diría que algunos sí, en otros no los conozco, tengo temor. Por ejemplo, uno de los grandes temas en el mundo es la independencia del Banco Central, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no entiendo qué hace el presidente del Banco Central metiéndose en un consejo económico, creo que lo llaman ampliado, del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente del Banco Central en eso? O sea, el Banco Central tiene que ser totalmente independiente. Y eso es una tesis que...
Y eso es muy reciente.
Claro, cuando firmamos con la OCDE, hubo cambios fundamentales para asegurarnos de que el ministro de Hacienda, que se sienta en la junta directiva del Banco Central, tenga derecho a voz, pero no a voto. Incluso creo que ya no está dentro de la junta directiva.
Ya pasó ese transitorio, sí.
Para garantizar la independencia. ¿Por qué? Porque el poder del Banco Central es muy fuerte. La ley le da la política monetaria. O sea, el Banco Central puede disparar la inflación haciendo emisiones inorgánicas.
Perdón, don Gerardo, pero usted sí quiere decir que en este momento el presidente del Banco Central sí asiste a un Consejo Económico ampliado del Ejecutivo.
Del Ejecutivo.
¿Y a usted eso no le parece?
A mí eso no me parece, ¿verdad? Porque por más que yo esté ahí como oyente, ¿verdad? Podría algo de ruido, no quiero decir con esto, ¿verdad? Que se haga premeditadamente. Pero uno de los grandes temas que yo cuestiono es el manejo del tipo de cambio. El tipo de cambio
528 colones hoy.
Manejando con un propósito, ¿verdad? Que según el Banco Central fue indirectamente que incidió en la inflación, pero claro que incidió.
¿Y cuál es el propósito?
De bajar el costo de la vida. ¿Qué es lo que hace que la inflación esté negativa en Costa Rica y que seamos el campeón mundial en todo el mundo? De ahí que ha habido una apreciación del colón de junio del año pasado a hoy, muy superior a cualquier otro país, de un 20%. El colón es la moneda más fuerte del mundo hoy. Y sí. Entonces, ¿por qué baja la inflación?
Ni nosotros no lo creemos.
Boletos aéreos más baratos, precios en dólares. Derivados del petróleo, importación, ¿verdad? Dólares más baratos. Precio de carros nuevos más baratos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los alimentos, no. En los últimos 2 años, los alimentos han crecido 21%. Y cuando uno divide por estratos de ingresos, la deflación ha beneficiado más a los ricos que a los segmentos medios y bajos. Entonces, yo lo que quiero decir es que, si bien es cierto, se manejó la tasa de interés por parte del Banco Central, eso aumentó el premio por ahorrar en colones, y eso lo que generó fue una afluencia masiva de dólares, que a pesar que hoy el premio prácticamente está en cero, sigue habiendo una magnitud de dólares en el país que ni el mismo Banco Central, yo estoy claro, sabe de dónde están llegando tantos dólares al país.
Y algo huele en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca.
Y eso
Dinamarca.
Tiene al sector productivo costarricense en una desventaja competitiva
muy grande
contra sus competidores.
Nos va a faltar otro programa con don Gerardo Corrales, pero este es el que tenemos hoy. Pausa y hablamos unos minutitos del caso puntual del Banco Nacional. Don Gerardo Corrales ha puesto los puntos sobre las IES, y aunque vayamos en cierto sentido haciendo especulación, la verdad es que se puede observar lo que está pasando en torno a esta circunstancia tirante entre el Banco Central y las otras entidades de control financiero y bursátil del país. Don Gerardo, solamente 3 minutos. Lo cierto es que no es tan sorpresiva, no pareciera ser tan sorpresiva la renuncia del gerente general, don Bernardo Alfaro, al Banco Nacional, como sí pasó con la de don Alberto Den. ¿Era algo que usted podía prever que iba a suceder y que luego de esta extracción tan absurda de recursos que se dio en las bóvedas del Banco Nacional y de su candidatura por el la presidencia del BESIE, pudiera pasar esto?
Pues sí, yo creo que lamentablemente para Bernardo, que es gran amigo y lo conozco y sé que es una persona de valores, lamentablemente se presentó esta situación de la bóveda, que como pasa en fútbol, que se vaya Vladimir, ¿verdad? Cuando el Saprissa está mal, cuando el Saprissa está bien,
que se quede.
Qué bien Jabón is. Pero nadie habla de Vladimir.
Exactamente.
Entonces sí, se rompe el hilo por lo más delgado, pero además creo yo, y esto no me consta, Bernardo tiene un hijo que es médico. Él ama mucho al Banco Nacional, como William Hayden, que pasó por ahí, mi persona. O sea, a mí me mencionan el BAC y es como que me toquen el corazón, ¿verdad? Y yo sigo queriendo
muchísimo. Sí, uno tiene entidades con las que se casa, se pone la camiseta y se casa por siempre.
Entonces yo creo que él, en todo este proceso de descontroles y demás, se angustió demasiado, no estaba bien de salud, presión alta, etcétera, y me parece que el mismo hijo le dijo: ¿sabes qué, papá? Por tu salud, tenés que retirarte. Mi médico, cuando yo tenía 50 años y estaba en el BAC, me dice: vea, Gerardo, usted tiene que entender que el cuerpo humano no tiene overhaul. Usted no puede seguir trabajando 17 horas diarias. El cuerpo se lo va a cobrar con un derrame, con un infarto. Usted tiene que cambiar del ritmo de vida.
Y usted es muy obediente, don Gerardo. Usted es muy obediente. Sí. ¿Cómo le agradezco que hayamos conversado? Y si estamos viendo, como yo siempre digo eso, y alguna gente me regaña, me dice: qué bárbara, no digas eso. Y yo digo: si estamos viendo el zacate siempre de arriba para abajo, entonces nos encontramos en el 24. Porque sí, ya estamos grandes, pero Pero bueno, pero estamos haciendo caso.
Con mucho gusto.
Sí, porque hay que analizar cómo se van a resolver las tensiones. Bueno, eso era lo que yo quería preguntar. No, ¿y en la arquitectura? ¿Y quiénes vienen? ¿A quiénes ponen?
Claro. ¿Y para qué? Hay dos cosas rápidas. Dice don Alejandro Vargas que ella y que también las asociaciones solidaristas captan mucha plata. ¿Así? Hay que agregarlas.
Son
en
muy
la lista
grandes.
Que usted hizo.
Son
no quiero muy grandes, deberle eso a don Alejandro. Y después hay otro señor que dice, bueno, mire, viene la temporada alta de turismo, más dólares llegando. Ya el banco con el primer aporte de eurobonos, muchos más dólares. Y desde ese punto de vista, yo veo que el dólar va a bajar más. Bueno, y aquella otra ollilla que va metiendo la lavandería, plata.
Va a depender, por ejemplo, yo sigo sin entender cómo, si las reservas están en 13,000 millones, seguimos pagando 60 millones de dólares al año por el famoso préstamo del FLAR, 1,200 millones de
del Fondo Latinoamericano.
Sí. Prepaguen eso ya.
Pero eso también que no le escucha a usted del Banco Central, porque hace mucho, usted lo dijo aquí, a don Roger Madrigal, paguen rápido ese préstamo.
Sí, va a depender también del precio del petróleo, lo que vaya a suceder, va a depender también de las tasas de interés internacionales, lo que vaya a suceder, ¿verdad? Entonces todavía no es posible. Ahora, que el gobierno, que el Banco Central están muy tranquilos con ese tipo de cambio en 530, sin ninguna duda.